Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buen día. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Las noticias más importantes del momento, ahora en el plano internacional, es que pues prácticamente los cardenales empiezan a moverse en la, se podría decir, aislada situación en que se juntan todos los cardenales a partir de mañana, 12 de marzo, previo a una misa, para poder después, sin tener comunicación alguna con el exterior, nombrar al próximo pontífice que llevará las riendas del Vaticano y de todos los religiosos católicos. Participan antes en el Ordu Ritum Conclavis, lo que en castellano significa misa proeligiendo al romano pontífice. Esto es una misa previa a la elección, en donde se pide a Dios iluminación y todo lo necesario para poder tener las herramientas para salir adelante en esta gran elección que va a ser en la misa va a ser en la Basílica de San Pedro, y la elección es en la Capilla Sixtina. Hace poco, cuando estábamos en Roma, les mandamos algunas fotos hermosas que hay en este lugar y el misticismo que encierran todas estas ilustraciones con lo que es el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, cada uno en una parte de la basílica, y uno puede imaginarse cómo puede ser esta elección, este encierro, por así llamarlo, hasta que se haya pronunciado esta nueva persona, hasta que tengamos un nuevo papa. Hay muchos elegidos, muchos pues papables, por así decirlo, y por ahí hay quienes están muy preocupados por aquello de las profecías de Nostradamus con respecto a este papa de color o negro. Vamos a tratar de que las cosas, pues de que estas profecías no impacten tanto en nuestros seres y en nuestras conciencias, sino dejar más bien que esta elección se haga de acuerdo a las nominaciones que hay. Pues sí, hay varios papas que pueden tener estos rasgos, no solamente por la característica física, sino también por las raíces religiosas de donde provienen. El cónclave del tercer milenio es la cita de mañana, y el candidato que sea electo debe contar con las dos terceras partes de los votos de sus homólogos para poder ser elegidos. Y las exigencias forman parte de la Constitución Apostólica Universi Dominici Gresi, que manifiesta claramente que si llega una votación entre los dos más votados, estos no podrán participar. Y que si en algún momento se detecta la compra de votos, quienes sean culpados por este hecho serán excomulgados, aunque, curiosamente, el voto es válido. En el plano internacional, hoy vamos a tener un análisis acerca de las amenazas que está haciendo Corea del Norte a su vecino Corea del Sur, y también, pues, la anulación de el armisticio con Corea del Sur y qué significan todas estas amenazas que hace Pyongyang en Corea del Sur y al nivel internacional, que dice que está preparado para una guerra. Esto lo haremos con la analista, bueno, con la experta más bien de FRIDE, del organismo FRIDE. Este es una institución sin fines de lucro, es un think tank europeo para la acción global, en donde hay investigaciones interesantísimas y también convergen muchos analistas y expertos en temas políticos internacionales que dan sus visiones acerca de lo que pasa en el mundo. En este caso vamos a hablar con la joven Gauri Khandekar. Ella es una investigadora y responsable del programa Agora Asia Europa. Ayer también se hicieron las elecciones del partido PRD, las internas presidenciales. No hay ninguna sorpresa en los resultados, prácticamente todos los habían previsto. Donde se está tomando en cuenta la importancia de esta elección es en la cantidad de votantes y de personas que salieron a pronunciarse con las personas que quieren que sea su representante para candidato presidencial. El 34% de este colectivo votó. Quiere decir que una gran mayoría se abstuvo de hacer valer su expresión o su preferencia. Esto no es nuevo tampoco en el partido PRD o en algunos partidos donde pues empiezan a hacer las primarias y buscan con esto encontrar a sus representantes. Puede ser que para las primarias del PRD para buscar a un representante de la alcaldicia o también diputados converja más afluencia. Pero ¿qué significa este ejercicio democrático que hizo ayer el partido de mayor oposición en el país y cómo se interpreta esta elección con respecto a las decisiones generales del año 2014? Vamos a conversar con José Agustín Espino, que está con nosotros en línea. Es sociólogo y también un analista político que podemos consultar en esta mañana. Don José, ¿cómo está usted? Buen día.
Muy buenos días, Adelita, para ti y para la radio, los radioescuchas de tu programa.
Gracias, don José. Don José, ¿qué significa o cuál es la lectura que podemos darle a las elecciones de ayer?
Bueno, las elecciones de ayer fueron importantes desde el punto de vista de un ejercicio democrático. En cualquier democracia, los votos que valen son los que se cuentan. Por tanto, el hecho de que el PRD haya podido movilizar una proporción de un tercio y un poco más de su membresía para escoger al candidato a la presidencia de la República, con un resultado abrumador, que como todos conocíamos, era lo más evidente que se iba a producir, creo que justifica el ejercicio que se hizo ayer con observaciones a lo interno del colectivo político en función del conocimiento que tengo del mismo. Ayer, como se daba por sentado el triunfo del candidato Juan Carlos Navarro, el mismo hecho desestimulaba a que parte de la membresía saliera a votar. Por otro lado, los activistas, o sea, los candidatos que acompañaban en la nómina, a la aspiración de las distintas nóminas a la presidencia del partido, aunque se movieron, no tenían la estructura nacional para mover la cantidad de votos adicionales que se requerían para elevar esa magnitud de participación de la membresía del partido. Y el otro segmento de población, que eran son los candidatos a legislador, alcalde y representantes diputados, alcaldes y representantes de corregimiento, movieron sectores, pero no se comprometieron demasiado en este esfuerzo porque están reservándose tanto en su capacidad y en sus recursos económicos para las que les toca vivir en el mes de junio. Una ponderación de ambos eventos es lo que eventualmente nos podría decir la disposición estructural del PRD para enfrentar las elecciones del 2014.
El hecho de que no hayan acudido a votar la mayoría de los integrantes es porque cada uno pensaba que ya era obvio el resultado, o qué es lo que
era,
se puede interpretar?
Era en parte es eso, en parte en que era obvio el resultado, y por otra parte que la movilización que se debió haber esperado por los candidatos a diputados y a alcaldes y a representantes no tuvo la intensidad que se requería como consecuencia de que ese sector de aspirantes a la presentación de la fórmula del 14 está reservando recursos y energía para el compromiso que ellos tienen en junio. Así en es. Donde tiene que salir la fórmula completa del PRD.
Este posicionamiento del partido Cambio del partido PRD en comparación con el Cambio Democrático, ¿cómo se puede balancear este poder de fuerzas o esta cuota de fuerzas en el mapa político que se enfrenta próximamente, tomando en cuenta que este domingo también se realizan otras elecciones importantes de primarias, que para mí puede ser una radiografía muy parecida a la que ocurrió ayer con el PRD con respecto al señor Juan Carlos Varela? ¿Cuál es la composición política en estas fuerzas para las próximas elecciones?
Mira, Adelita, aquí hay un fenómeno sumamente interesante. El problema de la denominada falta de unidad del PRD fue consecuencia de un descuido organizativo que viene desde el 2004, después que ganamos las elecciones con Martín. Se descuidó la organización del partido, y cuando en las elecciones pasadas tratamos de salir a buscar el voto, el partido no tenía el nivel de organización requerido. El esfuerzo que se ha hecho con toda y la disputa interna que ha significado, que es normal en los partidos democráticos, de para poder tener posicionamiento y poder político dentro de las estructuras del partido, nos han llevado a que en este momento en el PRD ya toda la estructura nacional de organización del partido esté establecida. Y se están definiendo ahora los procesos de liderazgo de aquellos que eventualmente saldrán de las estructuras del partido y del partido a pedirle el voto a la población. Contrario census, el partido Cambio Democrático va a tener el problema de que él va a tener que consolidar su estructura interna, porque todavía no tiene una cohesión ideológica, no tiene una cohesión de integración, porque como ha recibido migraciones importantes de los denominados tránfugas y pavo y pollos, el acomodar a todas esas gentes en sus aspiraciones va a poner a Cambio Democrático en situaciones muy parecidas a las que vivió el PRD en las elecciones anteriores. No va a ser fácil reconciliar para Cambio Democrático todas las aspiraciones de las personas que se movieron de los partidos a los que pertenecían para venirse al Cambio Democrático, en una disputa en que los fundadores de Cambio Democrático vamos a decir, ¿por qué este atenerizo que ahora se cambió para acá? Esto va a quitarme la posición que yo tenía. Entonces va a haber allí una situación de confrontación política interna que se va a tener que dirimir, como se tiene que hacer en todos los procesos democráticos, a través de procesos electorales. De manera tal de que esa lucha que se va a producir los va a debilitar para enfrentar las elecciones del 14. Coincido contigo que lo que va a producirse el domingo en el partido panameñista no va a ser muy distinto con relación al partido PRD.
Claro que hay que ver con qué porcentaje logra la elección el señor Varela. Tal vez en este partido la división esté un poquito más acentuada que en el PRD.
Sí, efectivamente, como ya estos desde las elecciones anteriores, el equipo y la corriente de Juan Carlos Varela ha dominado predominantemente el escenario político del partido panameñista, no creo que allí vaya a haber demasiadas sorpresas y no van a salir a votar una cantidad muy superior a la que eventualmente sacó el PRD, porque ya allí, como decimos, la mesa está servida.
Bien, ahora viendo la composición social y el comportamiento del electorado después de estos años de trabajo del partido Cambio Democrático, habrán algunos, pues de hecho las estadísticas muestran que un gran porcentaje de los electores no están de acuerdo con ninguno de los candidatos que se estén proponiendo. Vaya, no simpatizan con ellos, no hay una gran empatía. Es un porcentaje muy importante. Ahora con el nacimiento del partido del FAT, que podría tener algunas similitudes en carácter, en posición, en origen y en discurso, en alguna forma, con estas masas que se sienten rezagadas, ¿puede tomar alguna fuerza este partido que ya casi está por la mitad de la cantidad de adherentes que necesitan para consolidarse como un colectivo?
Excelente tu pregunta. Excelente, porque esa es la respuesta que te voy a ofrecer. Te la pongo en el contexto del fenómeno venezolano. El fenómeno venezolano fue producto del agotamiento de los partidos tradicionales, de los partidos que eventualmente manejaban el poder a nivel de cúpula, y que con la bonanza petrolera favorecieron fundamentalmente a los sectores socialmente altos. Y eventualmente los sectores populares venezolanos no estaban participando de la bonanza. Había un problema distributivo. Te traigo el tema a Panamá. En Panamá hay una situación en la que hay un crecimiento económico importante que es consecuencia de un proceso paulatino que gobierno tras gobierno han venido creando y que ahora se consolida con el gobierno del presidente Martinelli, pero que tiene un problema particular: distribución del ingreso. A pesar de que se han tomado muchas medidas de subsidio, que con el tiempo habrá que cuestionarse su sostenimiento. Entonces, el FAT podría ser una alternativa para aquellos sectores, si logra estructurar una propuesta electoral viable, sensible, de desarrollo social o de compromiso social con los más desfavorecidos, el FAT podría empezar a jugar un papel importante en la dirimencia de las cuestiones electorales. Quizás no para el 14, pero sí para el 19. Uh-huh. Y esto es un llamado de atención a los políticos que han estado moviéndose en los partidos tradicionales, incluyendo a ellos al PRD, que no quiere desmontarse esa etiqueta. Ya es, al igual que todos los demás, historia, es un partido tradicional. Por tanto, la calidad de los políticos que salgan en el 14 va a ser la diferencia entre la realidad venezolana y la realidad panameña. O son muy buenos políticos y honrados políticos y comprometidos políticos en los aspectos del legislativo, de los representantes de corregimiento, y le notan una calidad moral a la población, o sencillamente la población en el 19 les va a estar pasando la factura a todo, porque el pueblo está agotado de ver los escándalos de corrupción. El pueblo está cansado de la confrontación permanente. En este momento en que tú y yo hablamos, no es posible que todavía los indígenas estén allá en Barro Blanco exigiendo que se le cumpla con los acuerdos a que habían llegado. Y así encuentras tú que no se cumple con nada. Consecuencia de ello es que la gente se agota. Y aunque nosotros somos un pueblo pasivo, también gota a gota se llena el vaso y se derrama.
El problema también no es tanto que haya corrupción, sino que no haya un sistema para poder hacerla punible o para poder enjuiciarla. Y eso es lo que crea un sentido de impunidad impresionante, ¿no?
Ahí viene el otro planteamiento importante que tú me haces, y es que si nosotros como sociedad en el 14 no enfrentamos una reforma del Estado, una interpretación adecuada de las reglas de juego que quiere la sociedad, con una revisión, con una constituyente que implique una modificación fundamental del el órgano que tiene que juzgar, de los instrumentos de la Corte Suprema, de los tribunales, etcétera. La falta de justicia, la mora judicial va a ser otro factotum que se agrega al hecho del sentimiento nacional de abandono, con el agravante de que el fenómeno de la falta de seguridad jurídica nos va a poner en cuestionamiento a nivel internacional. Uh-huh. Es decir, el 14 en adelante, ese quinquenio va a ser un quinquenio sumamente crítico para la sociedad. Hay que hacer una reforma de la institucionalidad, no solamente del órgano ejecutivo, del órgano judicial, del órgano legislativo. Es que en este periodo el aparato de la institución de servicios del Estado, del gobierno, se ha deteriorado, se ha fraccionado a tal grado de que esto, para cada cosa se está creando una secretaría o se está creando una autoridad,
una comisión,
sin que haya un modelo de coordinación sectorial de las instituciones. Y ese proceso de crear y crear y crear instituciones es solamente un proceso que no va necesariamente a atender y a resolver el problema que pretende o para la cual se crea la organización institucional, sino para crear espacios políticos para poder darle cabida a la gran cantidad de gente que eventualmente anda buscando un puesto en la burocracia del Estado.
Gracias, don José Espino. Muchísimas gracias por este análisis y por sus ideas y las manifestaciones que nos da con respecto a este tema. Muchísimas gracias por estar en La Hora 9 y buen día para usted.
Bueno, buenos días para ti también.
Gracias. Don José Agustín Espino es sociólogo y parte de nuestro equipo también de analistas.
Juntos en la misma dirección.
Hay elecciones en Venezuela. Las elecciones van a ser este 14 de abril y van a tener como parte de este escenario tan interesante y complicado para la oposición, más bien tratar de poder rebasar con votos toda esa vorágine pasional de llanto, de dolor que fue a despedir a Hugo Chávez, que había ganado las elecciones pasadas con 54% de los votos, y claro, deja en Maduro, en su legado, deposita toda la confianza a través de su último deseo para poder salir avante en las próximas elecciones que se van a desarrollar el 14 de abril. Ayer Capriles reaccionó ante la convocatoria de los comicios, y entre estas situaciones se pone de manifiesto la aceptación de este candidato como único de la oposición para poder medir las fuerzas con Maduro. Va a ser un reto muy difícil para Capriles poder lograr convencer a todos los que están llorando todavía, Chávez, y que están apenas despertando de ese dolor incontenible que sufrieron desarrollar y manifestar por todos estos 7 días que hoy, dicho sea de paso, culmina el periodo de duelo en este país. Va a ser muy difícil para Capriles, insisto, atrapar a esa gran masa que está todavía empapada, soñando, tiene todavía el recuerdo, tiene el velo y tiene toda esa sombra que ha dejado Chávez en el país. Claro que va a ser muy pronto para que muchos despierten y se den cuenta de la situación económica en que se encuentra el país y también de los retos que hay que seguir adelante con respecto a la situación económica, la devaluación del Bolívar y algunas otras cosas que cada vez que surgía una situación como esta complicada, salía siempre al paso un gran soñador, un gran sembrador de esperanzas, un hombre que tenía un discurso adecuado para cada necesidad del pueblo y que lograba calmar las aguas con algunos minutos o con algunas horas en los medios masivos de comunicación. Poco se habla de la situación de los derechos humanos, de las libertades o del desarrollo del pueblo en sí en manera de libertad de información o de prensa. Más es el subsidio, las formas en cómo Chávez ayudó a mucha gente necesitada con viviendas, con un sueldo para poder sobrevivir cada mes. Y esto logró obviamente que muchos de sus seguidores todavía lo estén llorando y que vayan a seguir una continuidad con Maduro. Ese va a ser uno de los grandes retos de Capriles. Gracias a todos por su sintonía. Le recuerdo nuestro Twitter, @AdelaSaltiel. También puede escucharnos en www.melodijoadelita.com o puede escuchar nuestro programa cuando usted así lo desee en esta página, donde también tenemos artículos interesantes y pues otras pues notas recomendadas a nivel internacional. Déjeme hablarle acerca sobre FRIDE. Es una organización sin fines de lucro que trata muchos temas de la Unión Europea, de Asia, de Europa, obviamente, y pues logra con un gran equipo de renombrados expertos una diversidad multidisciplinar y amplia experiencia. FRIDE tiene la sede en Madrid y así es que nosotros pudimos contactar a Gauri Khandekar, que es una investigadora en asociaciones estratégicas de la Unión Europea y las relaciones de la Unión Europea con Asia, en particular con India. Antes de incorporarse a FRIDE, realizó muchas prácticas en la Dirección General de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo. Esta no es ninguna improvisada, es una persona que conoce muy bien el tema geopolítico y que maneja también las relaciones de Asia con el resto del mundo. Tiene una experiencia amplia en asuntos europeos e internacionales y ha trabajado para una consultora y una empresa de comunicación en Bruselas.
KW Continente. KW Continente.
Good morning, Mrs. Gauri. Thank you for answering our calls and everything we need to know about North Korea. How are you? Good morning.
Hello. Thank you very much for having me. I'm very happy to answer your questions.
Well, we want to ask you a little bit more about the situation in North Korea. And we wanted to know if the recent nuclear test in this country, would you think they're a threat to the world peace and security?
Well, it's not an, I would not see it as an immediate threat to world peace and security as such, but it definitely is a regional threat. In the sense, it is already destabilizing an already very tense nation, in the sense. I mean, you've seen the disputes between China and Japan on these islands, and then South Korea. Japan also shared not a very... very harmonious relation, let's say. So tensions in the region already high, and this further destabilizes peaceful relations in the region. So I think North Korea should be seen more in a regional sense. It's also a threat to the U.S., of course, it is, because major allies are in the region. So I think it's more a regional threat than a global threat. Global threats are, in terms of proliferation, yes. That would, but not an urgent security challenge, let's say.
Mm-hmm. So how this should be faced or must be faced by the rest of the world? How this threat should be faced?
So basically what happened was, this is the third nuclear test that happened on 12th February, yes, which North Korea tested. The last ones were in 2006 and 2009. Mm-hmm. Basically, how this must be seen is in the sense of a provocation. It's a signal that the young North Korean leader wants to send to a region where you can see political transition happening. So you have political transitions happening in China, Japan, South Korea, also the U.S. with the second administration of Obama. And their foreign policy is developing. So this is more a signal to say, okay, new leaderships are developing, but you must take me seriously. And in this sense, I don't think it's an urgent security challenge as such, but more an intimidation in the sense. How to deal with it? I mean, you know, the entire UN Security Council came up with unanimous condemnation within 24 hours, and there has been restart and stop negotiations and sanctions in the past 23 years, but they've not worked. Basically, mm-hmm. these sanctions have been very toothless. In the sense, Europe has also asked for immediate condemnation. There are these new sanctions, very tough, in bracket sanctions, that have been put on the regime, visa bans, asset freezes. But, I mean, they don't seem to be working in that sense. You cannot urge responsible action anymore because you know they're acting responsibly. So mm-hmm. I think the main challenge now is how to integrate North Korea into the region economically, because we know that the leader as such is not threatened by sanctions and not bothered about what this might have, effect this might take on his people. So it's useless to have sanctions on the regime which might affect his people. So I think peace would come about, just as in the European experience, by weaving together economies of the region.
But this can be a very long period of time to achieve it. I mean, to introduce Korea, North Korea, to the economic region can take years of years, and they're very close. They're not interested in that in that part.
I agree. But I mean, mm-hmm. if you compare the sanctions regime to, they've taken 23 years. Nothing has happened till now. For North Korea to actually have, to be able to launch this missile would take years. For the U.S. to develop defense capabilities in the region would also take years. So in that sense, I think this would be a more effective manner. It's not about time, but seeing what's effective in the sense, because for the EU, for one, to go beyond just mm-hmm. urging North Korea to act responsibly, I don't see what it can do in the meantime, in that sense, without any capabilities in the region. The U.S. is not going to attack North Korea either. None of these countries are going to. But if you can see the example of this China-Japan dispute, mm-hmm. economically, these countries are very integrated. China-Japan, Japan is China's Japan's leading trade partner for the moment. And Japan is also China's important trading partner, and even South Korea. So this prevents all these countries to react militarily to conflict. So I think it's an effective way of dealing with the issue, but long-term. Sanctions will work, not work. The process has shown that these sanctions have been useless in the sense. Mm-hmm. Have not produced the effect that we needed. But I think diplomacy, push forward diplomacy again. And to take this provocation in the sense more of a signal than anything else.
What role do you think does China plays in this conflict, knowing China is an ally of Pyongyang and also a member of the Security Council at the UN?
Well, it's again, what I see is there's no magic formula to dissuade Pyongyang from any test or any provocation. China has been asked to pressure North Korea many times. I think with this new leadership, that's their role as well, to kind of put more pressure on North Korea to the extent that it might produce some effect, some desired effect. And I think given its own conflicts in the region with Japan, I think China does not want, Beijing would not want to deal with another delicate situation on its hands. So for now, I think Beijing would try and put more pressure on North Korea. But to what extent it really works, because past 22 years haven't worked. Together, I think what's essential is to resume this party talks. Despite these provocations, despite these tests, to push forward to resume these talks, I think this would help.
Mm-hmm. Knowing the inexperience of Kim Jong-un, the leader of North Korea, what can we expect of the future nuclear behavior of this country?
Well, it has been announced, I think, that they will test, do further tests. Two or three even, this is what I've been informed about. Mm-hmm. So in that sense, that's why I said it's more a signal. He's very young. He's wanting to establish himself as not a very very neat person. So in that sense, I think he's going to use these as signals to show that he's a very strong leader and he's capable of taking hold of his country.
So what do you think he can do, knowing he's so young?
Well, he is under the influence of his aunt, yes, who was also essential as establishing him to power as well. But there's a certain degree to which he can be advised. But I think all these are his actions as well, you know. He's the leader. He has a lot of power in his hands. He's being influenced, but the decisions he finally takes are his own. In this sense, you could also see his youth as a way, in the sense that he's pushing forward to establish himself, these tests. And that's exactly what I'm saying, as are more symbols for him to prove that he's not young, that he is supposed to be taken seriously to that degree. Now, China does have a certain influence, but the question is to having a sustainable solution. To finding a solution to this issue, because sanctions mm-hmm. not work. Beijing has had some influence, but it's not worked either to change North Korea. Mm-hmm. So I really, really think that a lasting solution would be to economically integrate, because nothing mm-hmm. can move until you promote diplomacy with them and to try and integrate this. I mean, it was successful in Europe. Experience. In the region, it's moving so dynamically, so fast. This economic integration in Asia is moving at a very rapid speed, so it's not impossible to imagine it. Mm-hmm. This, I think, would be a lasting solution in the immediate time period. U.S. and Chinese pressure, but also more deliveries between Japan as well and South Korean leaders with the U.S. And China. So if these four major parties sit and talk, along with the EU, for instance, because I think the EU has a big role to play, it has major interests in the region. Mm-hmm. If all these parties sit and find out a concrete action plan without putting a lot of hopes on the effect of sanctions, I think this is what is going to help.
Mm-hmm.
And to see how to economically integrate the country into...
What can prevent this country to continue his development, nuclear and ballistic politics? Is there anything that can prevent this?
This is what I was saying, the economic integration of the country as a sustainable long-term view. In the short term, I think diplomacy is key. Try to resume the six-party talks which happened between these region and these region leaders in the U.S., for instance.
Mm-hmm.
Try to resume the six-party talks. Also, try and focus on the most urgent security challenge, which is on proliferation, because this is a serious short-term challenge. Sanctions would help to a certain degree, but not that much, because he is clearly a leader who is not concerned that much about his own people to that extent. That I read very disturbing reports about cannibalism in the country, because people don't have food.
Oh my God!
The North Korean people, as such, are so weak that they cannot themselves ask for change. So he is a leader who is not going to be swerved by the worsening condition of his people. Sanctions, even tough sanctions on asset freezes and visa regimes, are not going to deter the country, for instance, from mm-hmm. moving away. The amount of pressure that Beijing can put, I think, to a certain extent, yes, Beijing can put it to avoid a very immediate another test.
Mm-hmm.
But in the long term, I think the most sustainable solution is to economically integrate the country.
Well, that's a tough... What do you think will be the immediate future in this region? Will be another nuclear ensay, or it's going to be quiet for a little while?
As I mentioned, the report that I myself have been reading is that the leader is planning to have two or three more tests in the future. This is what I have read.
But you don't know when.
He is not... No, we don't know when. Mm-hmm. We don't know when. But the thing is that he's not going to attack any country, because the other countries in the region are not provoking him. Mm-hmm. So in the sense, it's more a signal that he wants to give, that he's to the new leadership in the region, that he must be taken seriously.
Mm-hmm.
Because you have had a new prime minister in Japan. You have had a new leader in South Korea, Park Geun-hye, who took
right.
office in February 25th. So, and the Chinese transition is happening soon too in March. And the U.S. administration changed as well. So this is more the symbol, a signal.
Mm-hmm.
I wouldn't see in the immediate sense a threat of war or North Korea attacking any of its neighbors with nuclear weapons.
Mm-hmm.
That I would personally rule out. But I think diplomacy is key, in the sense that Japanese Prime Minister Shinzo Abe is set to also visit the U.S.
Mm-hmm.
So I think most key is diplomacy. Diplomatic efforts, seeing these four countries in the region, Beijing, South Korea, Japan, and the U.S., they need to also sit and find solutions to the issue, but not see it as an immediate security threat.
Thank you, Mrs. Gauri Kandegar. Thank you very much for talking to us in the Hour 9 in Panama, and for all the world in internet. And thank you very much for saying and telling us all the perspectives that are be considered in this issue, in this delicate issue about the nuclear ensays in North Korea. Thank you very much, Mrs. Gauri Kandegar.
Thank you. Thank you. Thank you very much. It's been a pleasure. Thank you.
Thank you very much. Good night.
Good night.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.